Buenas, soy Renzo.
Y yo Santiago.
Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mucho Ruido, Pocas Luces. ¿Cómo andás?
Excelente, Renzo. Muy contento de verte de vuelta por nuestras tierras.
Sí, ya estamos en formato original, digamos, presencial, todo como siempre nos escuchan.
Sí, tenía miedo, honestamente tenía miedo de que te dejen allá.
Sí, de que quede retenido sí. Allá en aduana. No,
por que estuviera flojo de papeles.
No, en realidad el problema es entrar, ya después salir como que te echan.
Claro, igual, manejate.
No, hay problema. Claro. ¿No? Pero sí, volví después de mucho. Y
de mucho.
Y tengo muchas cosas para decir de ese país.
Decí cuánto es mucho porque suena como un año.
Fue casi un mes. Fue casi un mes viviendo en Yanquilandia. Y bueno, nada, casi me dan la green card, pero no la acepté. Tenía que declinar la ciudadanía uruguaya y no... Mi país.
¿Tuviste propuestas de matrimonios?
Fuertes, sí. La verdad que sí, la gente me paraba por la calle y me decía... Mirá, flaco, quédate a vivir acá.
Son cosas que realmente pasan. Tenemos a un amigo que le pasó.
Ah, bueno.
Le ofrecieron matrimonio para tener la ciudadanía.
Y...
No vamos a dar el nombre porque...
Y dijo que no.
Dijo que no, la verdad que me sorprendió.
Ah, ¿vos hubieses dicho que sí?
En su posición, yo creo que sí.
Y bueno.
Digo, si las cosas están claras, que no venga con... firmemos un contrato donde no, se establezca...
No me vengas con planteos raros después.
Claro, claro.
Exacto. Bien. Que... Bueno, para los que están escuchando y tengan ciudadanías fuertes, hay una beta y ojo.
Sí. Pero bueno, Renzo, contá primero por dónde anduviste. Nos dijiste que anduviste por los Estados Unidos de América.
Exactamente, visitando a mi hermana, que es quien vive allá, la visité en Washington y el viaje familiar se expandió a Boston y Nueva Orleans también. Ciudades muy lindas, muy diferentes.
Preciosas.
Pero todas con sus particularidades.
Pero primero déjame arrancar por el principio, porque toda historia tiene un comienzo.
Exactamente.
contame del aeropuerto, porque yo soy mucho de...
¿Momento aeropuerto?
Momentos aeropuerto, me encanta, a mí me encanta.
Bueno, si bien no iba en el vuelo con mis padres, salíamos con una hora o dos horas de diferencia, por lo que llegué mucho antes al aeropuerto, un aeropuerto, los que conocen de Montevideo, muy chico.
¿Sos de llegar con tiempo?
Yo no,
ah.
No particularmente, pero mi padre sí.
Claro.
Entonces, y además como habían esos dos vuelos que había unas horas de diferencias, íbamos juntos y está. Más fácil. Entonces estuve un buen rato, pero salían justo esos dos vuelos que iban a Estados Unidos, salían juntos, entonces no iban a Estados Unidos, iba uno a Panamá y el otro a Estados Unidos, entonces había mucha gente en el aeropuerto. Pero bueno, yo hice mi check-in, me pasé por seguridad, una vuelta por el... por el...
Sí, lo poco
free
que hay.
Shop, pero no compré nada, porque además a la ida no compras nada.
Claro.
Y me subí.
Me subí.
Y me subí. Y cuando me subí me acordé de vos. Quiero decir, quiero que sepas. Porque yo tuve que hacer un cambio ahí de último momento de fechas. Y no quedaba más turista. Entonces tuve que comprar en Premium Economy. No había más lugar en turista. Entonces, primera, que es un desembolso de plata muy interesante. O Premium Economy, que es como ahí en intermedio. Tenés más lugar, o sea...
No tenías otra.
No, era eso o no ir. O no ir o ir en otra fecha.
Claro.
Entonces, bueno, ver una diferencia de plata, pero no una diferencia de plata insalvable.
Pero está, había que hacerlo.
Y está, se compró. El viaje fue espectacular. La verdad que podría haber quedado 72 horas.
Creo que en algún episodio anterior lo había comentado. Sí, esto de viajar en primera y cambia totalmente.
Totalmente, llegué descansado porque pude dormir.
Claro.
Tuve alguna ayudín también, pero porque estaba cansado justamente de...
Todo dentro de las regulaciones.
Exacto. Pero dormí, comí bien, entretenimiento muy bueno también. La verdad que 10 de 10. Entonces llegué, primero que la diferencia horaria no era tan grande, eran solo dos horas, y que había descansado, estaba espectacular.
Fresquito como una lechuga.
No, estaba, pero espectacular.
Pero era, se reclinaba completamente el asiento.
No completamente, pero llegaba.
Era como más anchito. Y
más
todo.
Ancho. Claro. Sí, la mesita no se te salía de costado. Ahí va, salía de costado. con lo bueno que tiene, que es el de adelante empieza a convulsionar, como quien dice, no se te cae la Coca-Cola. Eso es lo importante.
Imagínate si empieza a convulsionar de adelante y te...
Pará, flaco, me estás tirando toda la Coca-Cola.
No, y aparte tienen que bajar de emergencia, no, ya no. Te comes, no enganchás la conexión.
No, pa, no. Eso te sale. No. Nunca me pasó que pidiera un médico en un avión.
No, a mí tampoco.
Pero no debe ser una situación fácil.
No, no. Nunca pasó... Nunca tuve ninguna situación fuera de lo normal, me parece.
No. Bueno, también tuve mucha suerte que no había bebés. Porque un bebé en un avión te caga todo.
¿Y turbulencias?
No. En ese vuelo no. En ese vuelo particularmente no fue bastante tranquilo.
¿Y no te da miedo?
No, ¿verdad? No me da miedo.
¿Volar?
No. Cuando se empieza a mover a veces, como digo, ¡opa! Pero después no me da cagas. Como bien. Que digo, bueno, está, si estamos acá, ya está.
Claro.
O sea, ¿qué voy a hacer?
Así que, ¿llegaste a dónde?
Llegó a... Ahí hacía conexión Miami y después hacía conexión en Washington, que era que me esperaba mi hermana. Y otra cosa que tengo para comentar, ya adelantándome, y porque en Miami tenía muy pocas horas de espera, o sea, mientras hice migraciones y todo eso, ya me tuve que subir. El aeropuerto de Washington, y por lo que estuve viendo, los aeropuertos en Yanquilandia, vos podés llegar a la parte de valijas desde afuera. Acá no podés. Tenés que estar desde un vuelo.
Sí, es verdad. O sea, los que me acuerdo están las cintas y al lado hay una puerta.
Claro,
para salir.
Exacto. Puede venir cualquier cara de loco y llevarse una valija.
Sí.
¿Cómo es esto?
Después pasan las cosas que pasan.
Exactamente. Pero ¿cómo no se dan cuenta que eso está mal?
Me parece que eso es un... Es una señal, es un llamado de atención para la seguridad americana, ¿no, Renzo? Creo que esto debería llegar a las altas esferas.
Claramente, me parece que deberían escuchar esto y darse cuenta que... A ver, yo me encontré con mi hermana esperando la valija. Mi hermana llegó en metro.
Claro.
Y pero ahí, ¿se podría haber llevado una valija? No, no nos interesaba, pero me parece que un poquito no hay que confiar tanto en la gente.
Sí, sí. O sea, pensando en, por ejemplo, la aduana, que, o sea, no hiciste... Cuando llegaste.
Hice Miami.
Claro, ya estás ahí. Como...
Sí, ya estás ahí. Aparte, adentro, ya está.
Internamente, ¿sabes por cuántos escáneres pasan esas valijas que no las ves?
Sí, pero mi mayor miedo es que alguien se agarre una valija y se vaya.
Claro.
Hoy me voy al aeropuerto y me hago una valija.
Renzo, primer mundo, no pasa.
No,
esas cosas.
Pasa cualquier cosa.
Primer mundo, no pasa.
¿Cómo
esas
que
cosas?
No pasa.
Bueno, así que llegaste y frío.
Mucho frío. Mucho frío, o sea. Fue duro el tema de ir muy abrigado de acá, porque acá es verano y hacía mucho calor. Pero claro, tenía que tener una campera ahí media fuerte porque...
Claro.
Y está. Después, igual justo cuando llegué había como solcito y estaba medio lindo, pero ya 6 de la tarde y no podés salir.
Claro. ¿Y no te pasa de llegar, no te pasó de llegar al aeropuerto de Miami y ver el águila? El símbolo del pueblo americano.
Ah,
y...
cómo les gusta tener la bandera en todos lados. Son locos.
¿Y que suene el himno americano en tu cabeza?
No en ese
a mí me
momento,
pasa eso.
No en ese momento, pero cómo son locos por la bandera del país y la bandera del estado. Todo el tiempo.
No, aparte, cuando vas a hacer migración, es como que te pones extra cuidadoso con todos tus movimientos. Por lo menos yo, es tipo... Nuevos movimientos bruscos.
No,
para que te puedan regalar. Claro, porque estos locos te meten para adentro por cualquier cosa.
Claro, a mí lo que me pasa es que si a mí no me preguntan, no lo hago. Es mi regla de oro, por ejemplo, cuando estás ahí, que a veces te dicen que te saquen los zapatos, ¿viste? Y a veces no.
Sí.
Si a mí no me lo piden, yo no lo hago.
Claro.
Porque no me lo pediste.
Claro.
Después hay alguno que te dice al final, che, los zapatos, no me dijiste.
Claro. Claro, y respondiendo todas las preguntas del de migración con.
Seguridad. Claro. Total. ¿Qué venís a hacer? A ver a mi hermana. ¿Por cuánto? Por tanto. ¿Ya tenés boleto de vuelta? Sí. Todo así.
No
la tenés que dejar picar.
Sí, sí.
O sea, tenés que estar muy claro de esas cosas. Y bueno, como digo, mucho frío. Y ahí ya agarrar un auto. Porque ahí ya tenía que... Dentro de muy poquitos días mi hermana se mudaba. Entonces necesitábamos un auto para ayudarla. Y manejaba y tuve alguna que otra...
No, me imagino
que... Peripecia con el auto.
Me imagino que el tema de conducción quedó 100% a cargo tuyo.
Quedó.
Conociendo, digo, o sea, a tu madre la descarto desde un principio en ese tema.
Y a mi padre.
Tu padre capaz que lo pensaría, pero después no, no, tampoco.
No, no le gusta. Tampoco. No le gusta y a mí no me molesta. Y bueno, quedó 100%. Claro. Y como digo, tuve ciertos encontronazos con el auto, por ejemplo, que se quedara 24 de diciembre sin batería.
Pa, eso es terrible.
Terrible. Te sigue, se quedó en el parking de donde estábamos quedando y no, no se quedó en la mitad de la ruta.
¿Era automático?
Sí, todo es automático ya. Sí, todo todo sí, es fácil. Sí. Y bueno.
¿Pero qué le había pasado?
Se quedó sin batería.
Ah, sin batería.
Sin batería. Y vino un señor, lo ponteó sí. Y ya arrancó, bárbaro. A los dos días pasó lo mismo.
Pa.
Y ahí era, claro, era 26, 27 de diciembre. Con una ola de frío polar claro. Histórica, además,
sí.
Porque estuve viendo y llamando y pidiendo que me tenga que cambiar el auto porque yo necesito, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, ahí fueron, levantaron el auto con un guinche y nosotros tuvimos que ir a buscar otro auto. No había autos, obviamente, porque en esa fecha está todo lleno, está todo claro. Ocupado. Nos quería dar tipo una
camioneta con caja.
Ahí va una camioneta con caja. Y le dijimos, no, no, necesitamos llevar cosas, llueve todo.
Claro, algo, necesitaban algo más funcional pensando en la mudanza.
Claro, yo agarraba y mirá que pasaba por arriba un auto, igual me chupaba un huevo.
Sí, sí, pero necesitaban algo cerrado porque estaban,
claro.
La mudanza estaba ahí a la vuelta.
Claro,
de la esquina.
Si era verano, ponele, pero llovía todos los días, nevó algunos días. Entonces,
claro.
Fue terrible. Con el auto se quedó sin batería, fue terrible.
Aparte, tenés que llamar, ya el tema de los trámites, y encima en inglés, y hablar con alguien, y capaz que no se escucha bien,
sí,
y vos tenés que gritar en inglés.
Te dan, no, además te dan la opción de español.
Ah, porque, bueno, está.
No, peor. Te dan la opción de español, porque casi que es un segundo idioma, allá,
sí.
Pero no te entienden, no te entienden. Realmente.
Es otro, son otras palabras,
sí,
otros términos.
No te podés, yo realmente prefiero hablar en inglés.
Empezando porque tenés que decirle carro, capaz, al auto.
Sí, no, si no, no puedo decir, mira, está lloviendo, está lloviendo, le tengo que decir.
Está
Chayar. Claro. Entonces, es muy difícil. Yo prefiero comunicarme en inglés, es mucho más fácil.
Claro. ¿Qué nivel?
Intentamos, a los ponchazos.
Bueno, pues está. Tema auto, malas experiencias.
Sí.
Pero bueno.
Pero después mudanza, Navidad... Uh-huh. En Washington y ya de nuevo en New Orleans. Y ahí fue bastante diferente para los que se imaginan. Washington es como se lo imaginan, es todo cuadradito, es todo bien gringo, es todo tiki-tiki.
Sí.
New Orleans es bastante diferente.
Sí, es Washington es... No es como... No diría que es como Brasilia, pero es como una ciudad así que se hizo para que estén todos... Estén todos los entes o organizaciones del gobierno. O sea,
sí,
no hay,
sí.
O sea, hay algunas cosas históricas, me parece, pero...
Sí, mucho museo también. Claro. Muy, muy lindos museos. Está el obelisco ese que tienen.
Sí.
Que vieron que tienen como una piscinita, el sí. Obelisco enfrente.
Que da contra el coso de Lincoln.
Claro, claro. Se había congelado.
Y la gente patinaba.
Y patiné. Fue espectacular.
Pero sin darte cuenta... O sea, estabas caminando y de repente...
Lo vi todo el mundo patinando y dije, no, yo me meto.
¿Pero fuiste de campeones nomás?
Sí, de campeones, estaba todo el mundo de campeones. Había unas partes que tenía como unas...
Medio finito ahí.
Unos quiebres ahí, claro. ¡Opa! Y me iba. Pero eso estuvo muy bueno, ahí me divertí. Pasé como media hora ahí. Pa.
Me imagino el resto de tu familia, pa, por favor, que este pelotudo termine de patinar. Un champion.
Yo no puedo creer cómo no se mandaron a patinar. Era súper divertido.
¿Solo vos lo hiciste?
Solo yo. Los otros tres me miraron. Impresionante. Yo no puedo creer.
Sí. Yo lo hubiese hecho también.
No, divertidísimo.
Yo lo hubiese hecho.
Pero bueno, muy buenos museos. Recomiendo. Y nada, después...
Bueno, y pasaste... Pará, hay nieve en Washington, creo, ¿no? ¿No? ¿O sí?
Nevó un poco, no mucho, pero nevó un poquito.
O sí. Sea, lo que estuvimos hablando en los otros episodios de la Blanca Navidad, tuviste una
semi-blanca Navidad. Semi-blanca Navidad, también otra cosa. Ahí, 10 de la noche, ya se acabó todo,
sí.
Porque como hablamos en el capítulo de fiestas...
Sí, ellos son de irse a dormir.
A ellos les interesa en realidad el 25,
claro,
al mediodía.
Sí,
de mañana al mediodía, exacto. Allá. Papá Noel no tocó la puerta. Quiero que lo sepan.
No tenía la dirección del hotel.
Se ve que no. Se ve que tanto cambio de dirección ahí se le complicó.
Tuvo problemas en aduana. Ahí
sí,
en...
bueno, puede ser, puede ser, puede ser. Pero...
ustedes hicieron lo mismo, se fueron a dormir temprano.
Y sí, comimos, hicimos como una comida ahí media un poco más elaborada.
¿Estaban en apartamento o hotel?
Entonces. Ahí justo estábamos haciendo el cambio. Uh-huh. Porque el 24, el 25, no me acuerdo, estábamos haciendo el cambio, pero teníamos todavía la cocina, entonces algo pudimos cocinar y eso estuvo bueno. Y está, comimos, hicimos una comidita y... Uh-huh. Y vimos 0-0, bueno, feliz Navidad, chao, vamos a dormir.
¿Qué hicieron?
Tuvimos que basarnos mucho en la comida de ellos, o sea, comimos creo que un poco de carne, comimos los macarrones con queso, esto que comen ellos, muy buenos estaban, y...
¿De caja o café?
No, ya estaban hechos.
Ah, ¿los compraron hechos?
Los compramos hechos, sí. Fuimos a una gran superficie y compramos casi todo hecho. Entonces, pero sí, muy bien, se pasó. Y compramos postre también, pero no recuerdo qué postre. Pero se pasó muy bien.
Bien, distinto.
Sí.
Distinto.
Sí.
Bueno, y me dijiste museos, o sea, metiste museos.
Museos, como loco, museos de aeroespacial, muy bueno. Yo no le tenía nada de fe, muy bueno. Museo del Holocausto, muy bueno. Museo de Historia Natural, buenísimo. Cualquier museo, vayan y pásenla bien.
Ah, y después, lugares populares, ¿no? O sea, dijiste el obelisco, ahí donde está la estatua de Lincoln, que están como enfrentados.
Sí, sí, también. Es muy lindo lo de Lincoln, lo vimos todos en las películas.
Sí.
El Lincoln Memorial ese es muy lindo. Y después... la librería del Congreso es muy impresionante porque es muy grande.
¿Viste cómo es? ¿Cómo es? Ah, el documento de la Declaratoria de la Independencia.
No.
¿No está ahí?
No, no estaba ahí. Ah. O por lo menos se lo habían llevado, no sé. Ah. Yo no lo vi. Lo otro también, el Capitolio, uh-huh. Ese es bastante bien, uh-huh. Yo qué sé. La verdad que sí. Me he aburrido. Y uno de los barrios más lindos, que es muy pintoresco y lo recomiendo a todos seguir, que es Georgetown.
Sí.
Muy lindas callecitas, muy lindas tiendas.
Sí, es como medio antiguo, ¿no?
Sí, sí, y hay un montón de tiendas para comer algo.
Ahí hay una universidad, me parece. Claro, la de Georgetown.
Exactamente.
Ahí está.
Sí, hay una universidad.
No me acuerdo cuando fuimos, o sea, te podías meter, nos metimos en bici para adentro del campus, todo.
Ah, sí. Sí, eso.
Nadie
eso
te pregunta nada.
Allá nadie te pregunta nada. Todo te chupas claro. Huevo a todo el mundo, es la realidad. Sí. Vos podés caerte ahí medio seco y a todo el mundo te chupa un huevo.
Sí. ¿Cómo viste tema? Nosotros la última vez que fuimos, no me acuerdo mucho en Washington, pero el tema de gente viviendo en la calle estaba bastante salado.
Sí, hay bastante, pero yo fui en invierno.
Claro.
Hay menos.
Claro.
Porque realmente de noche hace mucho, mucho frío. O sea, llegan a... Creo que el día que llegó menos fue menos 14 grados. Mm. Entonces hace mucho frío. Pero sí, hay bastante gente durmiendo en la calle. Uh-huh. Eso como que me impresionó porque yo hacía muchos años que no iba y me chocó, sí.
No, y lo que tiene, o sea, no lo estoy diciendo como joda, pero lo que tiene la persona en situación de calle en Estados Unidos es que en general están totalmente zafados de la cabeza.
Sí, totalmente locos. Sí.
No sé si será tema de adicción a las drogas o qué.
Sí, pero no, sí. Están,
en general
están, arrancan los gritos pelados y de vuelta. A nadie le importa.
Sí, es como que
tal. A nadie le importa. Y hay una distinción que hizo mi hermana y varios de sus amigos que viven allá.
Sí.
Que hicieron una distinción entre la gente que es de la costa este y de la costa oeste. Uh-huh. La gente de la costa oeste... Según ellos, entonces, vos tenés un problema en la calle, por ejemplo, se te pincha una rueda.
Sí.
La gente de la costa oeste te va a tratar bien, pero no te va a ayudar. Uh-huh. Y la gente de la costa este te va a tratar mal, pero te va a ayudar. Entonces, la gente de la costa oeste te va a decir, qué cagada esto que te pasó.
Sí.
Estoy, ay, qué horrible, no sé qué. Chau, se van. Los de la costa este, la gente de Washington, de Boston, te va a decir, pero sos un pelotudo, ¿cómo se te va a pinchar la rueda acá? No sé qué, no sé cuándo. Dame, yo te la cambio. No sé qué, no sé cuándo. Dale, anda, pelotudo.
Claro. Pero no, aparte me lo imagino en un acento de Boston o de Nueva York o lo que sea. Me lo recontra imagino.
Y lo viví y es así. Sí. La gente, por lo menos de la costa oeste, te trata para el orto. Pero sí, la verdad. Te trata para el orto como si estás como estorbando. Porque ellos cuando... Hay una diferencia muy grande cuando ellos caminan al trabajo a cuando ellos caminan por placer.
Claro.
Cuando ellos caminan por placer, un niño gateando es más rápido. Cuando ellos caminan para el trabajo, son gacelas. Claro. O sea, no paran. Es impresionante. Ahora, vos te metes en el camino, te chocan.
No, tanto así que la mayoría usa un calzado distinto para caminar yendo al trabajo.
Sí, sí, sí.
No. Acá no se ve mucho porque no hay mucha gente que camina al trabajo. O sí, no sé. Pero allá es más común, e incluso para hacer más eficiente la caminata y ir más rápido, se calzan los de deporte, los de correr.
Sí,
y...
sí, sí. Pero van rápido, de verdad. Sí. Ahora, nos pasó de ir un fin de semana atrás de un grupo de gringos que iban caminando.
Claro.
Y se iban pateando las bolas. O sea, los teníamos que ir esquivando, pues es impresionante lo lento que caminaban. Eso me sorprendió.
Bueno, y en términos, no sé... ¿Cómo tenías pensado la estructura de este episodio? Yo te pregunto y vos después me decís si...
Yo vine a hacer dos cosas. A contar y a quejarme. Que básicamente lo que hago en mi vida. Así que está.
Y a que arreglen el sistema de seguridad de los aeropuertos de los Estados Unidos.
Sí, el tema de la valija esa que puede
venir cualquier
loco.
Me tengo preocupado.
Es que de pedo llegué a agarrar mi valija. Pues, si demoraba media hora más, capaz que venía...
No, aparte de lo que pasó ahí con todos los problemas de la tormenta, muchos vuelos parados... Es que a muchos destinos llegaban las valijas, pero no los pasajeros.
Sí, sí,
no sé bien cómo es el tema, que llegaban las valijas, pero no los pasajeros. Y en muchos aeropuertos ves fotos de 2.000, 3.000 valijas paradas porque no está su dueño.
Sí.
Entonces cualquiera puede venir a agarrarla.
Exacto, exacto. Pero toma los vientos. Una persona de afuera del aeropuerto, eso es lo que me sorprende. Puede que te la robe alguien que está dentro del aeropuerto.
Sí, sí.
Bueno, está. Nadie está libre. Pero que venga cualquiera y dice, oh, hoy me hago una valija y se toma el metro.
Bueno, y en oferta gastronómica, ¿cómo está Washington? ¿Por dónde anduviste? ¿Ya tenías algo pensado?
Tenía algunos vistos.
Sí.
Nada me voló la cabeza en Washington realmente. Uh-huh. Pero comí bien, no me puedo quejar. Uy. Yo, como dije, hacía mucho que no iba, entonces cuando uno va, aprovecha a comer las cadenas de comida rápida que no hay acá.
Claro, es como que te pones una puesta a punto.
Claro, por ejemplo, no fui a McDonald's, a Burger King. Sorprendentemente, no hay Burger Kings prácticamente en Estados Unidos. Yo vi uno.
Es raro eso.
Vi uno nada más.
O sea, hay tantas que... Pero es raro. Capaz que, viste que ellos, las cadenas como que se hacen fuertes en diferentes...
En diferentes estados.
Como por en zonas o estados.
Sí, eso es verdad.
Hay algunos estudios como que esta cadena en este estado... Es la más popular y va cambiando.
Sí, sí, eso es verdad. Pero, por ejemplo, conocí las cadenas rápidas de pollo. Muy buenas, muy buenas. Ojalá lleguen, no creo.
¿Pero a cuáles fuiste en particular?
Fui a Popeye y a Chick-fil-A. Más allá de toda la polémica hay Chick-fil-A, bueno.
¿Qué polémica?
No voy a entrar en eso. Es larguísimo.
Muy largo.
Larguísimo.
Pero de Popeye he escuchado buenas cosas.
Espectacular. No. No hay pollo acá como el que comen allá, y no estoy hablando solo de Popeye, sino en general. El pollo ese frito que comen ellos es muy rico, la verdad. Y lo otro muy bueno que comí, las en Georgetown, galletas muy buenas, la típica galleta yankee,
como le dicen, que a mí me rechina un poco, pero las cookies.
Las cookies, exacto.
Como odio esa palabra.
Bueno, yo le digo galleta.
O sea, odio en general usemos palabras en inglés.
Depende de qué palabra.
Si no tenés, si no existe traducción al español, está bueno, pero eso, por ejemplo, cookies.
¿Decís offside o decís fuera de juego? Yo digo orsay igual.
Ahí me agarraste, porque uso... Pero bueno, es como usar el término original, pues, todo salió del fútbol inglés, ¿no? Pero,
sí.
No sé, carrot cake.
Sí, carrot cake, es verdad. Pero, no, ¿quién le dice torta de zanahoria?
Claro, te decís, llegás a una casa y decís, tengo torta de zanahoria, la verdad que no. No me dan ganas.
No, la verdad que no. Mirá qué bueno. Me alegro por vos.
Pero, bien, y sé que, me acuerdo cuando fuimos, me parece había una casa de donas que se hacía bastante fuerte. No sé si no pasaste por ahí.
No pasé por donas, prácticamente. La otra pata que tuvo todo este viaje también fue ayudar a mi hermana a encontrar un nuevo lugar para mudarse.
Oh, yeah.
Entonces también fue paseo, pero también fue trabajo. Trabajo no, porque no me remuneró. Fui esclavo de mi hermana.
¿Qué tanto te involucraste en la búsqueda?
Diría 100%, pero un 70%.
Ah, bueno, bien.
No, bien. Después, el tema de elegir el apartamento y lugar y tema presupuesto ya corría por parte de mi hermana. Yo le podía dar un consejo.
Claro. Pero ¿Vos lo que hacías era tirar links? ¿Links a...?
No. Yo veía los apartamentos, veía las zonas y decía, este bien, este vos no vas a vivir acá. Yo lo sé. Yo te conozco. No te vas a sentir cómodo.
Te pusiste en modo corredor de bienes raíces.
Y que sí, la verdad que sí. Pero bueno, se terminó definiendo por uno. Así que ya está todo bajo control.
Bien, está.
Sí.
El objetivo principal
era ese.
Conseguido.
Y pulgar para arriba, es la realidad.
Volvieron campeones. Volviste campeón.
Sí. Me fui mundial.
Bien, después, no sé si tenés algo más de Washington.
No, podría estar horas. Bueno. Algo me quiero quejar ya. No existe, como no existe la salud pública, no existe el alumbrado público.
No hay luz en la calle.
No hay luz en la calle. Si vos vas en auto, perfecto, bárbaro, te ilumina el auto. Ahora, si vos vas caminando, estás a la buena de Dios. No, es una mierda.
Pero...
no hay alumbrado público.
Bueno, pero en las partes como más céntricas, seguro.
Las partes céntricas, sí. Te vas a un suburbio, te vas a una... un barrio de casas, no, claro. Hay alumbrado público. ¿Mirá? No sé cómo hacen para ver. Claro, ¿cómo hacen para ver? Claro, el vecino pone 74.000 lucecitas porque es Navidad.
Claro, suficiente con lo...
Claro, se ve es como la muralla china, se ve del espacio eso.
Es verdad, ahora que me lo decís, es verdad. Me acuerdo en las afueras de Nueva York, no me acuerdo cómo se llama esa parte, pero sí, es verdad, pasás por las casas y está todo oscuro.
Todo oscuro, no se ve una mierda.
Sí.
Exactamente. Eso es una gran queja que tengo. La verdad
que las voy anotando. Primero, lo de las valijas. Sí, la segundo, valijas alumbrado público.
Bueno, si pudieran resolver el tema de salud pública sería fantástico, pero bueno, ya es una decisión como país, me parece.
¿Vos me estás diciendo que el americano debería estar preguntando y la plata de mis impuestos dónde está?
Yo la verdad que sí. Es más, se lo dije a mi hermana en un par de ocasiones.
¿Dónde está la plata de tus impuestos?
Porque ella paga impuestos allá y mira. Acá, ¿a dónde se va la plata? Se va para los bolsillos de los políticos, le digo. Porque la verdad que me parece que acá no veo la plata. No, yo
todo,
no veo.
Todo va para el Departamento de Defensa.
Seguramente.
Básicamente.
Seguramente. Para poner misiles y chau.
Para poner misiles.
Sí, sí. Después las autopistas están espectaculares.
Ah, eso sí.
Pero después vas a los barrios de casas y bueno, más o menos. Claro. Ojo.
Claro.
Después, como dije, pasé a una ciudad muy diferente, no solo con respecto a Washington, sino con respecto al resto de Estados Unidos, como es Nueva Orleans.
Claro. ¿Ahí fuiste en auto?
No, en avión.
Ah.
Era demasiado.
Ah, es muy lejos,
sí,
¿no?
Sí, es lejos.
Claro.
Entonces, fue una... Además, se dio que era Año Nuevo, por lo que había joda, era Nueva Orleans, por lo que siempre hay joda. Y además era el Sugar Bowl. ¿Qué es el Sugar Bowl? Se están preguntando ustedes. Es como el Super Bowl, pero en realidad juegan los equipos de fútbol americano de las universidades.
Uh-huh.
No sé quiénes eran, pero eran violeta y rojo. Ganó el rojo.
¿Vos por cuál te sentiste más atraído?
Y por el violeta, porque había mucha más gente de violeta.
Bien, siguiendo las masas.
Sí, y los rojos de Arkansas, ahora que recuerdo, es más cerca. Entonces llegaron el mismo día.
Uh-huh.
Eso pasó.
Ahí está.
Tema, ganaron los rojos y nada.
Ganaron los rojos.
Y nada. Y no pasó mucho, es la realidad. Ya el otro día, porque claro, me llamó mucho la atención cuando llegamos, que había mucha familia. Yo dije, qué raro, esta ciudad no es tan familiar.
Ajá. Uh-huh.
es una ciudad más. O sea, acá la gente, dije, por lo que me habían comentado, la gente va a hacer la despedida de soltero ahí o a Las Vegas.
¿En serio?
Sí.
Mirá.
Entonces, como no es una ciudad tan familiar, es una ciudad más de joda. Y eso me sorprendió y dije, claro, está, hay fútbol americano en 2 días. Y la verdad que una ciudad, lo primero que tengo para decir es la humedad. Si ustedes piensan en Montevideo.
Ahí ya cambiaste.
De temperatura.
De temperatura.
Sí.
Ahí va.
Sí, estaba en torno a los 15, 20 grados la temperatura ahí.
Está, bien. Sí, sí. Pero está.
No, pero el tema es la humedad. A ver, yo quiero ser claro. Si ustedes piensan que en Montevideo hay humedad, no saben lo que es la humedad de verdad. Porque esa ciudad está al lado de un pantano.
Claro.
Al lado. O sea, todos los días no había llovido. Creo que no llovió ningún día. Llovió uno, ahora que recuerdo. Pero todos los días la calle estaba mojada.
Pa.
Todos los días.
Terrible.
No sabes lo que era. Presionante. Entonces, claro, sudabas todo el tiempo, pero en realidad no hacía tanto calor.
Te imagino vos que tenés el pelo lacio y, digo, no se te descontrola con ningún tipo de clima. En ese clima te lo imagino.
Tipo afrito. No, eso nunca pasó.
La permanente.
No, el calor. O sea, además, claro, viniendo de no solo de un lugar frío, sino también de un lugar muy seco.
Claro.
Que otra cosa de Washington, todo me da electricidad.
Todo te da electricidad.
Todo me da electricidad. Porque es muy seco. Entonces vos tocas, haces la estática de una alfombra y después tocas y te da electricidad.
Ya lo último ya te da miedo agarrar cualquier cosa.
Sí, no, tenía miedo. Bueno, lo que me pasó en un hotel.
La bebida la pedías con pajita. Para no tener que agarrar el vaso.
No, lo que me pasó en un hotel fue que me fui a hacer unas tostadas. Sí, yo me había puesto como unas papas primero en el plato. Me fui a hacer unas tostadas, toqué la tostadora que era de metal y me di una patada.
Pa.
En ese momento moví el plato y se cayeron todas las papas al piso. Me enojé bastante.
Este país de mierda.
Me enojé bastante y me agarré.
Me quiero ir.
Un panqueque y un jugo de naranja y dije, me voy a la habitación a comer esto. Cuando llegué al ascensor, toqué el botón de metal, me dio electricidad de vuelta y me tiré jugo encima.
Ya está, no saliste por todo el día.
El mal humor, y eran las 8 de la mañana. O sea, creo que entiendo.
Pero solo a vos te pasaba.
No, le pasaba a todo el mundo, pero a mí me pasaba más. Y, o sea, eran las 8 de la mañana, subí, me comí el panqueque, me bañé con la peor de las ondas. Fue terrible, eso fue terrible.
A mí me pasó todo eso de mañana y yo estaba, me quedo encerrado en mi cuarto, me voy a dormir. Manéjense ustedes.
No, fue terrible. Eso fue terrible. Además me tiré el jugo.
Por favor, hay que conseguir las cámaras de ese hotel. Así que Nueva Orleans, humedad de carajo.
Demasiada, pero
mucho movimiento.
Mucho movimiento. Pero lo que nos dijeron todo el mundo cuando decíamos que íbamos a Nueva Orleans, sobre todo los amigos de mi hermana, que bien van a comer, y doy fe de eso. Bueno, a vos te pasé una foto de una típica.
Que lo vamos a dejar en el Instagram para que la gente lo vea.
Exacto. La típica barbacoa americana. Eso, espectacular. O sea, la carne que se sale del hueso,
sí,
todo
sí,
eso.
Sí.
De vuelta estamos haciendo esto en pleno horario de almuerzo sin haber almorzado. Esta
sí, no, me está matando.
Y bueno, también, a ver.
Aparte, cuando me mandaste la foto, dije, pa, qué hijo de puta.
Quiero que sepas que fue espectacular.
Aparte, seguro son lugares que los ves por afuera y no das ni 2 pesos.
No, era horrible afuera.
Y incluso puede ser horrible de adentro. Y la comida es lo que. Vas por la comida.
Exacto. Nomás de adentro estaba ok y el trato era totalmente. Prácticamente que te despreciaban. ¿Qué querés?
Y eso que sos blanquito de piel.
Claro, sí.
Bueno, si eras más morenito como yo, te mando.
No, bueno, en realidad es una ciudad donde hay muchas personas negras, muchísimas.
Ah, mira.
Sí, o sea. Bueno. En este viaje me pasó por primera vez en mi vida, creo, que era con mi familia, la única persona blanca, por ejemplo, en un metro. Eso a mí me sorprendió, o sea, claro. Nunca me había pasado. Y bueno, allá, como decía, Nueva Orleans es una ciudad totalmente liberada a los excesos para ellos. Acá, ellos dicen, acá sí, Acá sí se puede joder. Por ejemplo, una de las grandes diferencias es que ahí sí se puede tomar en la calle.
Mira.
Acá en Uruguay se puede tomar en la calle en cualquier lado. Pero para los americanos tomar en la calle es como...
Sí.
Wow, no se puede tomar en la calle. Sí. Allá sí se puede.
Por eso en muchas películas se ve el famoso... O sea, alguien está tomando en la calle y tiene la bolsita de papel.
La bolsita marrón. Claro. Sí, que la bolsita marrón te la dan, así te compres una y te la lleves en el auto y...
Uh-huh. Claro.
Y está. Pero sí, eso me sorprendió. También una ciudad con mucha historia. Mucha historia...
Sí, no sé la antigüedad, pero me parece que fue, no de las primeras, pero anda por ahí, me parece.
No sé si de las primeras, pero una ciudad muy antigua que tiene mucha influencia española y francesa.
Mira.
Y mucha, obviamente, de todo lo que fue el esclavismo. Uh-huh. Entonces, ahí como que hay mucha historia en esa claro. parte. Mucha historia también de la música, del jazz, a mí particularmente no me gusta, pero... está muy bueno, es muy, muy enriquecedor. Uh-huh. Pero lo mejor es la comida. vamos a decir la verdad.
Así que, y estuviste en ese, ¿cómo es que le dicen? Barbecues.
Barbecues, sí.
¿Exploraste alguno más o te quedaste con ese?
Comí en ese y después comí en uno que me habían recomendado muchísimo. Un lugar de pollo frito. Es más, nos subimos al Uber y habíamos puesto la dirección del lugar directamente. Claro. Y el tipo nos dice, van a tal lugar. Y yo digo, sí, sí. Y ahí, tipo, quise tantear a ver qué me decías y que le dije, sí, supuestamente es un buen lugar. Me dijo, es espectacular, es tremendo la comida. Y dije, está, acá es imposible errar. El fuerte de ese lugar era el pollo frito y doy fe que era excelente.
Ah, o sea, pollo frito en refuerzo. ¿No? ¿El sándwich o no?
No, o sea, estaba en refuerzo, yo lo comí en refuerzo, pero también estaba solo.
Ahí va.
Pero solo, claro, también ellos, los gringos, tienen un tema con las porciones. Todo es grande. Todo es absoluto. Todo es grande. Todo. Nada es chico. No hay porciones individuales. Uh-huh. No existen. Entonces, claro, era mucho para mí solo. Y nadie me acompañaba, entonces dije, me como el sándwichito que es más manejable. El sándwichito igual era como para 7 personas, pero... Muy bueno, la verdad. Y lo otro que tiene esa ciudad es que todo pica. Todo claro, es picante.
Claro. ¿Cómo sos con el picante?
No me llevo bien. Es la realidad. Y además, tampoco estamos acostumbrados acá en Uruguay. Uh-huh. A comer con picante.
Sí, para nosotros lo más picante es el chimichurri, me parece.
Claro, exacto.
Imagínate.
Entonces allá, que le ponen picante prácticamente a todo.
Claro.
Era como muy fuerte. Entonces, claro, casi siempre tenías que preguntar, tiene picante, no sé qué. Y te decían, no. Después tenía picante, muchas veces. Pero
claro, es como, para ellos es como era el tipo. Estado normal.
Esto es tipo, no es normal. No es picante, esto es normal.
Claro.
Pero bueno, eso era como. Nada, si van a Nueva Orleans, dense cuenta de eso.
Pues me encantaría. Me encanta toda la parte del sur. Creo que ya lo dije en otros episodios.
Lo has comentado.
Y fue una envidia sana. Envidia sana de mi parte hacia
tu mientras
parte.
Me insultabas.
¿Después de Nueva Orleans? ¿O tenés algo más de Nueva Orleans?
No, Nueva Orleans, muy, muy lindo, mucha humedad, mucha comida.
Sí.
Y después de Nueva Orleans, Boston. Que ahí nos reencontramos con mi primo también, que también está viviendo allá.
Ah, mirá.
En realidad no está viviendo en Boston, pero está viviendo en una ciudad que queda a 2 horas, si mal no recuerdo. Le mandamos un saludo, espero que esté escuchando. Y Boston ya es de vuelta como a los americanos les gusta vivir.
Claro.
Es una ciudad mucho más cuadradita. Es una ciudad bastante chica. O sea, por lo menos la parte más turística es bastante más chica. Por lo que casi todo, creo que lo hicimos todo caminando o algún punto.
Sí.
Y la verdad que es muy, muy, muy linda ciudad, Boston, la verdad.
Sí. O sea, bastante universitaria.
Sí, no llegué a ir a Harvard, que es un poquito más lejos, pero no, la verdad que es muy lindo. Muy lindo el acuario que tiene Boston. Dato. Toqué una mantarraya.
Creo que fui.
Toqué una mantarraya.
Quedé pensando y creo que fui a ese. Me acuerdo de que fuimos a uno. Que estoy casi seguro que es ese. Es uno que tiene... Hay como una pecera gigante. Y lo rodea una escalera.
Exacto. Sí, ese mismo. Sí.
Están los pingüinitos ahí.
Sí, están los pingüinitos re tranquilos. Vi como un pingüino le cagaba en la cara a otro. Dato. Fue bastante desagradable. Y lo otro, que bueno, toqué una mantarraya, que es como tocar como una gelatina dura. Uy. Es raro. Y el señor dice, si quieren tocar tiburones, tienen que ir a tal lado. Y yo dije, ¿dónde? Yendo, le dije. Claro. Fui y no se podía.
Pero ¿cómo? ¿Te dio una información falsa?
Sí, me mintió.
Casi un poquito de coordinación te
pidió. Sí, la verdad que quedé sorprendido.
El loco del tiburón te dijo, mirá, flaco, ¿no? No sé con quién hablaste, pero no existe el tipo de las mantarrayas. Un loquito te dijo, vení, toca la mantarraya. Ni laburaba
¿qué
ahí.
¿Qué mantarraya tocaste? Pero sí, la verdad que es muy lindo acuario. La verdad que yo, acuario, pero uh-huh. Estuvo bastante bueno. Lo otro que hay para hacer en Boston, que me siento prácticamente un...
bostoniano.
Un guía turístico en este momento, dándole todo. Hay muchas partes históricas y está la librería. La librería, si mal no recuerdo, ha aparecido en más de una ciudad, de una película. Es muy linda. Uh-huh. Es muy linda. La verdad, se las recomiendo si están por Boston.
En general, en todo el viaje, ¿quién era el que lideraba los planes? ¿O quién fue el que propuso todo?
Yo.
¿Vos?
Sí.
¿Desde el principio?
Sí, sí,
o sea, ya fuiste con todo medio preparado.
Yo voy con esa mochila y digo, bueno, o sea, la noche anterior se define qué se va a hacer. Uh-huh. Nada de levantarse y ver qué hay que hacer, claro. Porque ahí ya perdés tiempo y no. Uh-huh. Entonces, estás de noche tranquilo, estás picando algo, pues capaz que muy de noche no salís, porque otra cosa.
Está frío.
Está frío, pero en Boston no hizo tanto frío. Pero una cosa, a Boston llegamos a las 10 de la noche y no había lugar para comer. 10 de la noche.
Claro.
Tuvimos que ir a comer ahí, pedir, no sé
sí,
qué.
Sí, sí, para salir ahí al paso.
Pero no, increíble. Y bueno, lo que hay en todos lados, no sé, no importa si sea Washington, New Orleans, Boston o Texas, es siempre hay un shopping. Ajá. Siempre hay un shopping y es gigante y tiene acondicionado y tiene todo, básicamente.
Y sí, siempre... sí, que es más, también lo... A Estados Unidos que vas a visitar cosas, pero en general siempre estás pensando que vas a ir a comprar.
En algún momento siempre vas a tener un shopping, sobre todo, y mi padre agradeció porque siempre hay lugar para sentarse. Entonces, sí, siempre es como que en algún momento vas a terminar en un shopping.
Sí. Y sí, bueno. En general capaz que lo dejás para lo último. Porque está, primero que más las naves en toda la parte más cultural.
Sí, puede ser. Pero nada, la verdad que Boston muy lindo. Y yo al final dije, la verdad que le entendí cómo es Boston. Y bueno, nada, tengo más quejas de Washington que de Boston. No sé si eso dice algo.
Bueno, como yo dije en un episodio anterior, una de las ciudades que me gustaría vivir sería Boston.
Bueno, y lo bien que haces. Uh-huh. Y lo bien que haces. Me encontré con alguna que otra protesta ahí, porque viste que son locos por protestar.
Y a vos no te gusta mucho eso.
Depende de los huevos. Y encima uno se le paraba y le contestaba, dale, boludo. Y está. Pero la verdad que se pasó bien. Nada, como dije, tienen este problemita con las porciones. La comida nunca es poca.
Sí.
Siempre es como un balde de comida. Es impresionante. Sí. Recuerdo en un lugar que fuimos a desayunar, que era de estos lugares que te dan desayuno todo el día.
Sí.
Y lo que hacían era, vimos, y más o menos el más normalito que había era uno que tenía panqueques o tostada francesa, huevos, como quieras, y está, eso. Entonces dijimos, estábamos eso, porque después tenía carne, salchichas, tocino, todo ese tipo de cosas que nosotros no somos tan... Uh-huh. Estamos tan acostumbrados.
Pero tampoco te llama la atención.
No. De mañana como que es demasiado, me parece. Está. Nos ponen el plato enfrente, y no era un plato, era una bandeja. Era una bandeja como la que vos traes el asado, ¿viste? Claro. Y yo dije, esto pero no me lo como ni en 3 días. A ver, dicho y hecho, o sea, lo comimos. No, creo que nadie lo terminó, pero nadie comió hasta la noche.
Claro.
O sea, es un tema que hay. Para mí también tiene que regular el tema de, como todas las cosas que dije, el tema de las porciones la tiene que regular, uh-huh. de una.
Uh-huh. O sea, hablamos también de que tu... Hablamos también de que vos ante la comida has cambiado y, o sea, hablamos que cuando eras más pendejo, o simple, lo dijiste vos, comías porque tenías que comer.
Existir, exacto.
Claro.
Ahora entiendo y tengo gusto. Un disfrute.
Pero tampoco para tanto.
Pero yo comía eso, me moría.
Claro.
No, capaz que también dejamos una foto, no sé si tengo foto de eso, capaz que le saqué por la impresión de cantidad de comida. Pero,
al lado de tu cara para que tengan una referencia.
Claro, exacto. Yo sonriendo. Y además recuerdo que fuimos otra vez a ese mismo lugar y yo dije, yo no voy a volver a pedir eso, voy a pedir algo mucho más chico.
Sí.
Y me pedí un café con un side, o sea, un acompañamiento de panqueques.
Que también. Era gigante.
El panqueque era más grande que mi cara. Y eran dos. Yo comí eso y estaba perfecto.
Bueno, pero, y el precio está... O sea, si te viene una buena porción y el precio está bien...
Claro, exacto. Perfecto. El error fue pedirme el balde de comida antes. Ese fue el error.
Yo conociéndome, sería eso. Si vivo allá. Bueno. Por algo la vida me quiere acá. Y no allá.
Bueno, hay un tema de obesidad muy importante allá. Obvio. Lo podemos ver en la calle.
Obvio.
Pero bueno, ese fue mi derrotero por allá. Se comió muy bien, se pasó muy bien. Mucho humedad en Nueva Orleans y mucho frío en otros lugares.
Y un largo tiempo, o sea, un mes.
Un mes, sí.
¿Hubo en algún punto que ya decías, quiero volver a mi paisito?
Sí. Ya llegó un momento que era demasiado. Claro. Creo que a todos nos pasa cuando estamos de vacaciones. Porque, claro, tenés como un ritmo diferente al que tenés en tu país.
Ya en algún momento...
Llega un momento que decís, está,
ya. Claro. Ya en algún momento empezó a sonar en tu cabeza la canción de Mi País de Rubén Rada.
Sí, la escuché un par de veces. La escuché estando allá.
con un lagrimón.
Mirando por la ventana, ¿viste? Igual no se veía nada por el metro, claro. Tipo era un tubo. Y se me caía una lágrima. Y sí, escuchaba a Rubén Rada.
Son cosas muy exageradas.
Sí, lo exageré. Me gustó mucho.
No sé cómo es en general. O sea, yo creo que nos pasa mucho eso. Y es algo que Daniela me lo hace notar bastante. Que... Salimos del país por un tiempo, aunque sea una semana o dos semanas, y siempre me jode que me pongo patriota.
¡Claro! ¿Pero cómo te vas a poner patriota?
Empezás a escuchar música que no escucharías estando en Uruguay, o no sé, lo que sea. Lo que sea que te haga sentir más cerca de tu país.
Puede ser. Para mí, y siempre lo digo, cuando te vas del país, cuando emigras del país, hay dos maneras. O seguís totalmente apegado al país y te haces socio de la peña de tu club allá, haces asado los fines de semana con esa gente, bandera Uruguay y todo. O la otra es, mi país ha muerto, nunca lo conocí. Para mí son esas dos opciones. O abrazo más al país o nunca más lo veré. No me importa y lo destierro de mi vida. Para mí son las dos.
Yo sería la primera persona, el primer tipo de persona.
Yo también. Sí, sin lugar a dudas. ¿Tendrías tipo un medio tanque ahí?
No, obvio. Y lo que dijiste, si me tocara irme a vivir a otro lugar, lo primero que haría es buscar en alguna red social grupo de uruguayos en X ciudad.
Y ahí tipo lo primero. Charlarse juntos, hablar de
obvio,
Jaime Ross.
Obvio, claro. Y aparte, eso, lo que te digo. O sea, en realidad, a mí la música uruguaya me gusta, pero no es que me vuelva loco. Pero te digo, o sea, estando en otros lados...
Es como que aflora ese,
claro.
Ese sentimiento de nacionalismo. Estoy de acuerdo. Claro.
Qué bueno, Rencito. Qué bueno tenerte de vuelta por acá. Que hayas pasado unas buenas vacaciones.
Sí, la verdad que sí.
Para despejar.
Para recargar pilas y venir con más energía al podcast.
¿Tuviste algún tipo de revelación de tu vida? Así que... O hayas tratado de, no sé... por ejemplo, a mí se me dio por escribir.
Dato, ojo al tejo. No tuve ninguna revelación, claro. Así. Sí,
ningún momento de introspección.
No tuve.
Alguna epifanía.
No conozco a esa persona.
Solo volviste con las pilas recargadas.
Exacto, volví con las pilas recargadas, queriendo más que nunca mi paisito. No he entendido cierta cosa de los gringos, como les dije, por ejemplo, que no cocinan. Compran todo hecho.
Sí.
Pero. Y no tienen alumbrado público.
Sí.
Y. Pero el resto. Volví como siempre. Con las pilas recargadas. Eso sí.
Muy bien.
Pero bueno, esta es la primera parte. El lunes que viene van a poder escuchar las vacaciones de Santiago, que sí. También estuvo en el exterior.
Sí, fue coincidencia que los dos tuvimos que salir.
Sí, por distintas razones.
Por distintas razones.
Se dio que más o menos en el mismo tiempo, yo capaz que se me extendió un poquito más, sí. Pero sí.
Aparte, nos puso a prueba porque estamos haciendo este podcast y sabíamos que no lo íbamos a poder grabar, entonces tuvimos que armar ahí todo.
Una logística, un sí, pensamiento, sí, claro. Una... Sí, la verdad que...
Acá hay laburo.
Todo para que ustedes tengan contenido. Claro. Es eso, es para eso.
Pero bueno, entonces eso será para el episodio número 3, el próximo.
O este es el 13.
Ay, no, es verdad. Este es el 13. Pero bueno... Esa segunda parte quedará para el episodio 14. Me parece increíble que ya estemos por el episodio 14.
¿Viste?
Increíble.
¿Quién lo hubiese dicho? ¿Quién lo hubiese dicho? Perdón. Pero bueno, lo esperamos el episodio 14. Como saben, muchas gracias por sintonizarnos. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier contenido extra va a estar en el Instagram.
Cualquier consulta que tengan sobre los destinos que habló Renzo hoy...
Al mail.
Él se pone en modo agencia de turismo y los puede guiar mejor.
Eso al mail, mucho ruido, pocas luces, arroz de mail. Y cualquier duda que tengan extra turística es al Instagram, mucho ruido, pocas luces.
Por supuesto. Y síganos donde sea que escuchen sus podcasts para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima, Renzo.
Nos vemos.